Bueno, hay varias cosas que comentar. Hay una respecto a Estados Unidos, pero hay otra creo que tiene que ver con los procesos mundiales. Lo que está ocurriendo es, para comenzar, una gran transformación económica y productiva que cambia la estructura de la sociedad misma. Cambia la relación de los seres humanos con el mercado, con la producción, y por supuesto hay sectores que se quedan descolgados de esa transformación. Estados Unidos, que tenía grandes sectores de manufacturas, a lo largo del tiempo las ha ido exportando esas empresas a otros países y ha ido, por lo tanto, desocupando a extensos sectores de su clase trabajadora. Y, por supuesto, han surgido otros sectores de la producción y de los servicios que requieren otro tipo de trabajadores, más jóvenes, con otro tipo de educación. Y esos otros trabajadores han desplazado a los anteriores. Entonces queda una gran fracción de la población que se siente descolgada del sistema económico. Y la respuesta de la política en los últimos 20, 25 años en Estados Unidos, la respuesta de la política ha sido la de lo que en América Latina llamamos neoliberalismo, es decir, darle facilidades a los sectores empresariales, esperando que sus mayores ganancias chorreen un poquito hacia abajo y generen mejor consumo. Y eso no ha alcanzado simplemente. Lo que ha ocurrido es un mayor desencanto y la crisis de 2008 que realmente
Que no se ha resuelto todavía.
Entonces, claro, yo creo que hay un enorme sector de la población que se siente descolgado, desatendido, y en Estados Unidos o en Gran Bretaña, ese sector de la población no encuentra mejor explicación que la que le dan los políticos demagógicos, que es que la culpa es de los inmigrantes, la gente de color, los pobres, etcétera.
Pero en los discursos tanto de izquierda como de derecha, los de en sus extremos se están tocando, ¿no? Y de alguna manera se podría decir que hay como una especie de discurso internacional populista.
Esa es una buena observación. En efecto, esto no es un fenómeno solo de izquierda o solo de derecha, ¿no? Lo que es interesante es que quien lo aprovecha es la extrema derecha. Digamos, la resistencia al modelo de globalización como ha existido, a las consecuencias de la economía neoliberal y las resistencias al cambio tecnológico, en principio no le pertenecen a la izquierda ni a la derecha. Lo interesante es que es la derecha la que lo ha capitalizado. Y lo ha capitalizado de una manera muy potente en las victorias recientes de grupos de derecha en los países más desarrollados. ¿Por qué? Bueno, me imagino que tiene que ver con factores más específicos de cada país. Sería muy difícil, pero es una muy buena observación.
En ese sentido, con este tipo de discursos, lo que se pretende es desandar el camino, pero ¿se puede desglobalizar?
Yo personalmente no creo que se pueda devolver el camino andado tecnológicamente. Es decir, si uno sale a la calle hoy y se encuentra con tantos sectores de la economía que han sido transformados por la nueva tecnología, si te encuentras con que ya no hay empresas de taxi, sino hay Uber, no hay hoteles, sino Airbnb, si te encuentras con que ya no hay tiendas de discos o de música o de películas, porque todo es streaming, si te encuentras con que ya no hay sector postal, sino todo es email, entonces, claro, yo creo que eso no va a cambiar. Hay trabajos y hay sectores que han desaparecido y que no van a volver. Entonces, la pregunta es, sin embargo, si la aceptación de que hay cambios tecnológicos debe implicar que todo el mundo se eche en una carrera hacia abajo que destruya salarios, destruya derechos productivos, etcétera. Esa es la globalización. O sea, hay dos aspectos acá. Hay una globalización impulsada por la tecnología que no se puede devolver y hay otra que es la impulsada por la precarización que yo creo que sí hay que resistir y hay que revertir.
¿Y dónde comenzó todo esto, no? Porque parece como con todos los hechos que han pasado, por lo menos en el 2016, tan rápidos además, que es como una ficha de dominó que se cae y que arrastra a toda una cadena de fichas y no se sabe dónde está el final.
A ver, hay años que siempre nos sorprenden, ¿no? Porque todo parece ocurrir en ese año. Piensa en el 89 y 90, el derrumbe de los regímenes de un solo país en Europa Oriental, piensa en la crisis económica del 2008, piensa en las revoluciones en los países árabes, todo ocurre el mismo año, porque estamos mucho más conectados, precisamente. La economía está conectada y la opinión está conectada. Entonces, lo que ocurre este año es similar, es una gran oleada derechista, y esa oleada derechista no es que haya comenzado este año, creo que venía de hacía tiempo. Y lo que venía de hacía tiempo es, creo yo, que Estados Unidos y Gran Bretaña, grandes aliados, aliados históricos, han ido llevando sus procesos políticos de una manera muy similar, ¿no? Tienes de un lado la alianza británica-estadounidense para romper el orden internacional e invadir Irak, y luego tienes esa alianza que se mantiene después, y creo que es lo que está pasando ahora nuevamente. Vas a tener una alianza de dos países cerrados en sí mismos, cerrados en su relación bilateral, tratando de aislarse del mundo e intervenir solamente en aquello que les conviene directamente.
¿Te refieres al Reino Unido y Estados Unidos o estás hablando?
Sí.
No de Rusia, claro, de esos amores de Rusia, Estados Unidos con el nuevo gobierno de Trump, que en lugar de la Guerra Fría va a ser un amor frío o una cosa así.
Tal vez, no lo sabemos, porque en realidad lo que está ocurriendo es que no hay en el mundo ya una sola hegemonía. Por más que Estados Unidos tenga un enorme poder económico, militar y político, lo que hay es una disputa de hegemonías en varios sectores y escenarios estratégicos. Yo creo que se entra a un proceso bastante peligroso, porque más que una guerra fría de A2, puede ser una guerra fría de A3, de A4, de A5. O sea, las relaciones entre China y Estados Unidos en el Pacífico van a ser un punto de tensión. Y eso no baja con Trump, más bien aumenta. Trump está haciendo una serie de señales que son preocupantes para China. La relación con Rusia puede o no puede funcionar, la verdad es que no lo sabemos. Es posible que Trump le permita a Putin ser el policía de una cierta sección del mundo y abandonar esa sección del mundo, pero también es posible que al cabo de un rato el establecimiento de defensa en Estados Unidos decida que no quiere regalarle ese rol a Putin. De modo que en realidad estamos entrando a una fase de bastante inestabilidad.
¿Y estas condiciones se parecen a algún periodo en particular peligroso, digamos, después de los años 30?
A mí me parece que sí. Es decir, tienes varios elementos, varios paralelos preocupantes, ¿no? Tienes democracias occidentales con sistemas políticos en crisis, incapaces de actuar. Tienes gobiernos nacionalistas con un discurso de victimización, que se sienten traicionados por el pasado y que deciden actuar agresivamente. Claro, en los años 30 tenías a los gobiernos nacionalistas fascistas de Europa Occidental, y ahora tienes a Modi en India, tienes a Putin en Rusia, tienes a Erdogan en Turquía. Sí.
Duterte en Filipinas.
Este tipo de discurso ultranacionalista.
Y eso también es preocupante en la medida en que mencionabas hay un auge de las nuevas tecnologías y en esas nuevas tecnologías reina la posverdad, ¿no? O quizás la pérdida del valor de la verdad para informarse y en los discursos que se dan.
Ah, bueno, claro, esa es otra razón para tener mucha preocupación. Mira, en los años 30, que era el paralelo que estábamos haciendo, ¿cuál era el avance tecnológico comunicativo fundamental? La radio, ¿no? Era la radio la que legitimaba a Roosevelt, que utilizaba la radio para dar discursos semanales al gran público, y era la radio la que homogeneizaba el discurso político en Alemania y donde Hitler electrizaba las masas con la radio. Ahora, compara tú la capacidad de alcance de la radio
con un tweet,
una tecnología de punta en los 30, con lo que ocurre hoy, sí, ¿no? Con las redes. Las redes son la tecnología comunicativa de punta hoy, y efectivamente quien las ha sabido utilizar mejor han sido, creo, estos sectores ultranacionalistas de derecha, ¿no? Que han logrado instalar una forma de discurso político en la que no importa que se diga la verdad, sino que importa que se diga lo que emocionalmente corresponde a la sensibilidad del que escucha. ¿no? Entonces, si yo digo los inmigrantes roban mis trabajos, no importa que sea verdad o sea mentira.
Como un amante
Significa,
mentiroso o un marido
claro, o sea,
mentiroso.
es una verdad
O una,
subjetiva,
sí.
es una verdad subjetiva, ¿no? Es completamente, es prácticamente falsa, pero es una verdad subjetiva que sirve para motivos identitarios, ¿no? Si yo digo Obama es un musulmán infiltrado que quiere destruir Estados Unidos, es evidentemente falso en términos fácticos, pero refleja la subjetividad de estos sectores racistas y asustados y chauvinistas en Estados Unidos.
Claro,
Eso es lo que ha pasado.
puedes mentir, pero además necesitas a alguien que te crea la mentira, ¿no?
Claro, y lo cierto es que como las nuevas tecnologías son precisamente nuevas, tienen una especie de credibilidad extra. La gente ve algo en Internet y cree que es verdad, porque está en Internet, porque viene con una foto, porque viene con un titular. Nadie lee más allá de los titulares.
Son
El
10
titular
segundos de
dice algo y
atención,
la
sí.
gente reproduce de la manera más sencilla. En la época de los años 30, para que un fascista convenciera a otro fascista, tenía que escuchar radio y luego contarle directamente lo que pensaba al vecino. Ahora no tiene ni siquiera que hacer eso, hace un clic y ya está, ya le contó a 50 vecinos que ven ese clic y en turno hacen 50 clics más, ¿no? Se ha hecho mucho más fácil esa difuminación, diseminación del convencimiento, ya sea que las noticias sean falsas o verdaderas.
¿Y qué pasa entonces con Occidente? Está entrando un periodo de decadencia y la democracia. ¿Qué pasa con el concepto de democracia tal y como la conocemos?
Bueno, es una excelente pregunta, no lo sé. Yo creo que al mismo tiempo que estas nuevas tecnologías permiten la diseminación de la mentira, de la posverdad, también deberían permitir la diseminación de la crítica y del debate. Yo creo que todavía no lo hacen. Creo que los sectores progresistas todavía no encuentran la manera de canalizar esa energía, pero tendría que existir. Los sistemas democráticos que tenemos, tal como los sistemas económicos que tenemos, no reflejan el cambio tecnológico. Es decir, tenemos parlamentos, que son instituciones derivadas del siglo XVIII, XVII, ¿no? Y donde francamente nadie se siente representado, ¿no? Tenemos instituciones estatales sumamente sofisticadas que están alejadísimas del ciudadano y en las que de nuevo nadie se siente representado. ¿Quién en Europa se siente representado por el Parlamento Europeo o por la Comisión en Bruselas? Nadie, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la gran pregunta. La democracia también se va a tener que reinventar en distintas maneras.
Muchísimas gracias, Eduardo González, experto en política internacional para Radio SBS.
Gracias a ustedes.